We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn.
Curiosidad, superación, expectativas, estas son algunas de las cualidades que la ciencia ofrece a los más jóvenes para que decidan dedicarle su vida, porque si somos sinceros, si hablamos de dinero en nuestro país, la ciencia tiene poco que ofrecer. Claro, el talento que no es reconocido en España encuentra refugio en otro país. Y es el debate que nos planteamos esta noche. ¿Cómo es posible que esto pueda ocurrir? Desgraciadamente, ha ocurrido, ocurre cada día y si no cambiamos las cosas, seguirá ocurriendo. Es la historia de miles de jóvenes españoles que se dedican a la investigación y que han tenido que irse de España en busca de oportunidades. Jóvenes que quieren, por ejemplo, hacer un doctorado y no les dan becas. El sistema público de becas es insuficiente, malo e ineficaz. Mire, escucha la historia de Álvaro Curiel, un joven palentino bioquímico que realiza una estancia postdoctoral en la Universidad de Columbia, en Nueva York.
El problema es que tenemos que salir porque no hay una financiación que se apueste por una ciencia a largo o a medio plazo de una manera estable.
Álvaro trabaja en el Departamento de Medicina de la Universidad de Columbia, donde investigan el cáncer de páncreas. La Fundación Charles H. Repson le ha concedido una beca de investigación y gracias a ella puede desempeñar su labor.
En la universidad yo trabajo en medicina de precisión en cáncer de páncreas y mis proyectos se centran en utilizar la informática y las muestras de los pacientes para entender, por un lado, mejor la enfermedad y, por otro lado, para descubrir tratamientos personalizados para esta enfermedad.
Aunque él lo tiene claro, su intención es volver, eso sí, cuando las condiciones sean mejores, y para eso no solo hay que dar mucha más financiación, sino cambiar la mentalidad en cuanto a la investigación se refiere.
El talento en España es increíble, hay mucha gente con muchísimas ganas y estamos muy bien valorados en el extranjero. A mí me encantaría volver a España. Lo único que hace falta es que nuestros políticos y la gente que dependemos para obtener esos recursos, pues crean en nosotros no solo a corto y medio plazo, sino también a largo plazo y nos facilite ese retorno.
La semana pasada el Rey pidió más proyección, apoyo y oportunidades a nuestros jóvenes científicos para que puedan desarrollar su potencial en España y facilitar el retorno de los que se han ido.
Tenemos como sociedad, como país, que darles más proyección a los jóvenes, talentos, más apoyo, más oportunidades. Ante nuevos retos, solo se conseguirán avances si la ciencia guía la toma de decisiones, fundamenta el diseño de las políticas públicas.
Estas fueron sus palabras durante la entrega de los Premios Nacionales de Investigación 2022 en un acto celebrado en Alicante. Es la primera vez que los jóvenes tienen una categoría propia en estos premios. Y esta noche tengo la suerte de poder saludar a tres de los premiados, tres jóvenes investigadores, y atento al plantel. Marc Huelcargol es Premio Nacional de Investigación para Jóvenes Ángela Ruiz Robles en el área de transferencia de tecnología. Marc, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Eres investigador principal del Grupo de Biología Sintética Translacional y eres profesor de la Universidad Pompeu Fabra. Que esto fácil no parece, por lo que supongo que has recibido el premio con mucho entusiasmo.
Sí, sí, claro, hace mucha ilusión y además lo que comentabas, ¿no? Creo que es muy importante que por primera vez hay este galardón para jóvenes y que bueno, y que esto siga así.
También está esta noche con nosotros María Llorens Martín, Premio Nacional de Investigación para Jóvenes Gabriela Morreale en el área de Medicina y Ciencias de la Salud. María, buenísimas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, María, eres científica del CSIC en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa e investigadora principal en el Centro de Investigación Biomédica en Red. ¿Qué ha supuesto para ti este reconocimiento?
Pues la verdad es que este premio supone una grandísima inyección de ánimo, tanto para mí como para todo mi grupo, ya que, bueno, es difícil obtener reconocimientos porque hay muchas personas que lo merecen y sin duda pues esto es un, como digo, un refuerzo de que lo estamos haciendo bien y que tenemos que seguir así.
Y también entre los premiados está nuestra querida filósofa de cabecera, Josefa Ros Velasco, autora del libro La enfermedad del aburrimiento y Premio Nacional de Investigación para Jóvenes María Moliner en el área de Humanidades. Josefa, buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa. Buenas noches también a mis compañeros.
Bueno, recordamos también a los oyentes que eres investigadora postdoctoral en la Universidad Complutense de Madrid y allí diriges un proyecto con el que quieres conocer las causas y las consecuencias de la experiencia del aburrimiento en las residencias de mayores de España. Que reconozcan este esfuerzo, ¿qué significa para ti, querida?
Pues en primer lugar, desde luego, como comentaban mis compañeros, es esa inyección, ¿no?, de fuerza que al final, oye, la necesitamos, sobre todo cuando estamos en estos primeros estadios de la carrera investigadora, la necesitamos para recargar las pilas, seguir trabajando con muchísima ilusión. Pero además de eso, pues para mí personalmente significa que la sociedad está muy volcada en el trabajo que están haciendo las humanidades y en el trabajo que se está haciendo para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.
Ya, al principio sí que veo que hay oportunidades para dar los primeros pasos en el mundo académico. Lo que viene después es lo que vamos a analizar ahora, porque los tres tenéis aptitudes asombrosas, además destacáis en ramas totalmente distintas que no tienen nada que ver unas con las otras. Solo tenéis una cosa en común y es que habéis decidido dedicaros a la investigación. Entonces, Marc, en tu caso, ¿por qué? Vamos a intentar entender a lo que te dedicas.
Sí, yo sobre todo desde pequeño quería ser inventor. Me gusta mucho construir cosas, crear herramientas que resuelven problemas que, bueno, que nos pueden resolver ahora.
Sí.
Una parte importante de lo que hacemos es desarrollar herramientas para poder corregir en el genoma las causas de origen de esta enfermedad genética.
Ah, muy interesante, desde luego que sí. María, lo tuyo es el estudio de la capacidad regenerativa del cerebro humano. Esto tiene que ser algo vocacional porque si no, a uno no le da por dedicarse a esto, ¿no?
Pues bueno, en mi caso sí que lo fue. Yo desde pequeña siempre quería ser bióloga y bueno, después por tener un contacto estrecho con lo que supone un caso de una enfermedad neurodegenerativa en la familia, pues decidí que quería dedicar mi vida a intentar conseguir, si pudiera ser, mejorar la calidad de vida de, aunque solamente fuera una sola persona con estas enfermedades, pues me parecía que merecía la pena intentarlo. En nuestro laboratorio trabajamos en enfermedades neurodegenerativas y concretamente, como has dicho, en intentar encontrar mecanismos que potencien la capacidad regeneradora del cerebro para hacer frente o para prevenir estas enfermedades.
¿Y llegar a convertir a tu equipo de trabajo en un referente internacional en este campo ha costado mucho? Porque si algo adolece este país es de inversión en I+D.
Ha costado mucho, quizás tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Hay que tener en cuenta que mi grupo partía de varias circunstancias que no eran las más ventajosas. Tenían un líder de equipo que era una mujer hispana y joven. Entonces, llegar a poder hacerse oír en estas circunstancias, pues desde luego ha supuesto una serie de esfuerzos extra.
Aparte de todo lo que ella conlleva, el hecho de ser mujer todavía lo complica más, ¿no, María, en tu caso?
Absolutamente.
Fíjate. Oye, ¿y en qué condiciones haces todo esto? Marc, ¿en tu caso consideras que tienes las ayudas necesarias?
Bueno, yo creo que no estamos a los niveles que nos gustaría estar, ¿no? Como Alemania, como Estados Unidos, en lo que es parte del presupuesto del PIB en inversión. Esto tiene que aumentar. Sí que, por otro lado, yo creo que hay unas tendencias que son claramente a la mejora, ¿no? Los presupuestos de ciencia, al menos estos últimos años, parece que aumentan y esto ayuda. Pero sí que tenemos que hacer un esfuerzo para acelerar un poco esta mejora y ponernos tan rápido como podamos a niveles de países de la Unión Europea que nos fijamos o Estados Unidos.
María, ¿tú estás contenta de trabajar aquí en España? Porque no se puede tener un sistema de investigación potente si no se invierte lo suficiente, y más en tu campo.
Absolutamente. Yo creo que tengo una visión un poco particular y es que para mí es importante ser feliz donde uno vive y así es como yo he decidido que dónde quería trabajar, ¿no? Y después, claro, pues sí que es verdad que ha costado mucho esfuerzo el construir, el ser capaz de tener lo que yo quería tener a nivel laboral. Pero sí estoy contenta de lo que estamos haciendo por nuestro país, que creo que es algo que también es importante, dedicar nuestro esfuerzo y conseguir resultados. Y sin duda, bueno, pues creo que todo esfuerzo extra que se pudiera proporcionar, toda ayuda, sería bienvenida. En nuestro caso, no sé si decir que somos unos privilegiados, porque es verdad que ha costado mucho esfuerzo. Hemos conseguido financiación europea, que bueno, pues es más cuantiosa que la que hemos podido conseguir a nivel nacional. Y eso nos ha permitido hacer pues un tipo de ciencia que sin esta financiación no habríamos podido hacer.
Claro. Muchos se quedan por lo que cuenta María. Los principales motivos son los vínculos familiares, de pareja, pero está claro que uno de los principales problemas que tiene la carrera científica en España es la financiación y las ayudas. Josefa, en tu caso, ¿cómo están las cosas?
Bueno, pues yo personalmente he tenido siempre mucha suerte. Toda mi investigación ha estado financiada siempre con dinero público, además, lo cual es una de las principales razones por las que me dedico tanto a la divulgación, a la transferencia del conocimiento, porque siento que tengo una deuda, ¿no?, con la ciudadanía, que es quien al final con sus impuestos, pues paga mis investigaciones. Pero soy consciente de que muchos otros colegas no tienen la misma suerte. Y incluso en mi caso, que he sido una privilegiada, me he enfrentado a muchísimas barreras, como son pues el hecho de tener que salir al extranjero, vivir 2 años en Estados Unidos, 1 año en Alemania. También me enfrento muy a menudo a la dificultad de que mi trabajo es multidisciplinar. Y entonces, bueno, de vez en cuando te encuentras con dificultades porque no es suficiente internacionalización o tu campo de trabajo no está lo suficientemente delimitado, a pesar de que se apuesta actualmente por esta multidisciplinariedad. Pero te encuentras con estas cosas. Soy consciente, como ya han apuntado mis compañeros, de que cuanto más se invierta, pues mejores resultados vamos a tener, eso es indudable.
Desde luego, y más allá de las ayudas y de la inversión, está también la dificultad de consolidarse, porque el atasco es grande, tanto que hay gente que consigue acceder a un contrato estable con 40 años y esto no facilita permanecer en ciencia, Josefa.
Eso es lo peor. Yo creo que los que nos encontramos en este estadio de la carrera investigadora en el que yo estoy ahora mismo, cuando ya, bueno, pues has leído la tesis doctoral, llevas ya varios años trabajando como investigador postdoc, al final lo que nos suscita más inquietud es el hecho constante de no saber qué va a ser de nosotros dentro de 2 años, cuando se acabe este contrato. Las universidades tienen que hacer un esfuerzo, y los centros de investigación también, mucho más grande para que se facilite esa inserción dentro de nuestros centros, porque al final esto nos impide que podamos trabajar con toda la pasión, con todo ese esfuerzo que estamos dispuestos a dar, solo por la incertidumbre de que, bueno, ¿qué va a ser de mí en el corto plazo?
Efectivamente, no puedes hacer planes de vida a largo plazo, no sabes eso en vuestro caso en qué país vivirás el año que viene, si te lo estás planteando, y mucho más difícil pues el hecho de tener una hipoteca o pensar en formar una familia, que esto crea bastante ansiedad y muchos dolores de cabeza, entiendo.
Además, los procesos burocráticos suelen ser desesperantes, muy aburridos, también hay que decirlo, y nos ponen en una tesitura que muchas veces nos hace abandonar. No nos presentamos a convocatorias porque es tan complicado. Es desesperante, realmente. Yo creo que mis compañeros estarán de acuerdo conmigo en que hay que hacer un esfuerzo también por facilitar un poquito ese camino.
O sea, que la burocracia también nos asfixia, ¿no, Marc?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que pasamos un tiempo demasiado grande en cuestiones administrativas que muchas de ellas creo que podrían ser solventadas con una flexibilización de los procesos de documentación y de administración. Yo creo que esto es una cosa que tenemos mucho margen de mejora. Y yo, viniendo de un país anglosajón como Estados Unidos, que la burocracia es muy baja, esto quizá fue el choque más grande que tuve al volver.
Ya, entonces estoy de acuerdo con Marc. Yo también trabajaba allí en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, y es increíble que, por ejemplo, cuando participas en un evento, en un congreso, solicitas, ¿verdad, Marc?, un certificado de participación y te preguntan, ¿pero qué? ¿Qué es lo que me estás pidiendo? Y es que en España tienes que dejar constancia a través de un papelito de cada vez que respiras.
Ya.
Y esto entorpece mucho nuestro trabajo.
O sea que cuanto más importante es tu grupo de investigación, más trámites y papeleos te exigen y menos tiempo para investigar. María, ¿tú esto también lo has notado?
Absolutamente, ya. Absolutamente. Realmente es algo que te consume tu tiempo, tus energías, tus ganas y muchas veces pues nos hace ser más ineficientes,
ya
que hay trámites que son duplicados o triplicados.
Oye, escuchábamos antes a Álvaro que se tuvo que ir a Estados Unidos para investigar su doctorado porque estaba mejor valorado que aquí en España. Entendemos por qué se fue y os pregunto, ¿notáis esta ausencia, esta fuga de talentos en vuestro entorno? Por ejemplo, Marc, ¿tú lo notas?
A ver, sí que es verdad que estos polos como, no sé, Boston, San Francisco, hay unos ecosistemas muy maduros que claramente pues tienen, atraen mucho talento. Y sí, yo creo que es una cosa que pasa. Pero también me gustaría poner sobre la mesa que nosotros también conseguimos atraer talento. No sé, yo, por ejemplo, en el edificio que trabajo en Barcelona, y creo que hay un 30% de la plantilla de extranjeros. Yeah. Pero claro, sin duda, lo que hay que evitar es que se vayan porque no tienen oportunidades aquí, que es algo que claramente ha pasado en estos últimos años.
Claro, si no motivas a esta población con contratos buenos, financiación y proyectos, hablo de la gente más joven, pues irá fuera muy bien formados a trabajar a otros países. Josefa, ¿tú qué has abierto ahí un campo desconocido en los estudios del aburrimiento? ¿Qué te has encontrado cuando has abierto la veda?
Bueno, me encuentro muy a menudo con una cierta reticencia a tomar en serio mi campo de estudio, porque como se trata pues de una cuestión que al fin y al cabo todos experimentamos y solemos experimentar de una forma funcional, cuesta un poquito, ¿no?, abrir la mente a que realmente también existen instancias de experiencia del aburrimiento que son patológicas, que son desadaptativas y que son perjudiciales para la salud mental. Y, por ejemplo, en este campo de lo que son los estudios de aburrimiento, yo me estoy dando cuenta de que ahora que he abierto este campo, estoy recibiendo muchísimas solicitudes por parte de investigadores extranjeros que quieren venir aquí a hacer estancias conmigo, incluso a realizar su tesis doctoral. Así que, oye, hay que poner España en valor también, ¿eh?
Hombre, por supuesto. Y lo bueno es que oportunidades como esta de recibir estos premios, pues es fantástico, ya no solamente por el reconocimiento que os da, sino para empujar, y en esto estáis de acuerdo los tres, para empujar la investigación que estáis haciendo, sacarla en muchos casos del laboratorio y darlo a conocer a la sociedad, que eso siempre suma. Chicos, para terminar, vamos a ser ambiciosos. Marc, ¿dónde te gustaría llegar? ¿Cuál sería tu mayor logro ahora mismo? ¿Qué te gustaría conseguir?
Claro, nuestra motivación es que estas tecnologías que desarrollamos ayuden a pacientes. Algunas están acercándose en fases clínicas, algunas de la piel ya en fases clínicas, y claro, nada nos haría más ilusión esto que bueno, que acabara bien y directamente ayudando a pacientes.
María.
Pues desde el punto de vista profesional, desde luego mi aspiración sería contribuir al tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas, y desde el punto de vista personal mi objetivo sería que todas y cada una de las personas que formen y que formarán parte de mi laboratorio se sientan valoradas con un salario justo y felices de trabajar aquí.
Josefa.
Qué bonito. Pues sí, mi objetivo desde luego es erradicar el aburrimiento en las residencias de mayores, ya no simplemente que lo ataquemos una vez que ha dado la cara, sino incluso prevenir que llegue a entrar por la puerta de la residencia. Y a nivel personal desde luego me encantaría verme pues situada ya con una plaza estable en la universidad para poder contribuir también a que mi institución, que en este caso es la Complutense de Madrid, se desarrolle.
Bueno, qué gusto charlar con los tres. Está claro que vivimos en una sociedad cambiante en la que los descubrimientos abren escenarios que plantea nuevos retos de futuro, y no nos queda otra que apoyar la investigación. Y que estamos en buenas manos. Marc Güell, María, Josefa Ros Velasco, Premios Nacionales de Investigación Joven. Gracias a los tres por estar conmigo esta noche en la noche de COPE.
Un placer enorme, como siempre.
Adiós.
Muchas gracias.
Adiós.